Lo habíamos anticipado también en esta mañana. Justamente estamos en contacto telefónico con la senadora Sandra Jiménez por la provincia de Misiones. Varios temas para dialogar con ella. Primero la saludamos. ¿Cómo le va, senadora? Buen día. Carmen Segovia, de Radio Nacional. Aquí también en la mesa de trabajo, Noelia Villa y Horacio Spallanzani. Buen día.
Buen día, Noelia, Horacio, Carmen y a toda la audiencia de Puerto Iguazú y de toda la región del norte de la provincia de Misiones, nuestra amada Misiones, nuestra bendita Misiones.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
No, a ustedes, por querer hablar conmigo.
Bueno, varios temas justamente en el día de hoy, ¿no? Al respecto de la emergencia social, justamente el proyecto de emergencia social que se estaría frenando en diputados. ¿Es así, senadora?
Miren, la verdad que no sé cuál va a ser la definición que va a tomar diputados a partir de la media sanción que le dimos en senadores, pero creo que lo más grave de todo es la falta de atención que le está poniendo el presidente Mauricio Macri a esta definición política de las mayorías de los partidos políticos que representamos y en las provincias a el pueblo argentino, que estamos poniendo en la agenda una situación que necesita ser atendida de manera diferente a la que está siendo atendida hasta el momento. Yo creo que esa es el peor error que hoy comete Cambiemos políticamente, porque lo que pretendimos hacer es dotarle de una herramienta al Poder Ejecutivo Nacional para ir resolviendo los problemas de otra manera, porque la manera que ellos han planteado la solución de la inflación, en la creación de empleo, las economías regionales, la apertura de las importaciones, está rotundamente fracasando y está empobreciendo y desesperanzando a la República Argentina, al pueblo. Por eso creo que lo importante que pueda entender el presidente Macri y todo su gabinete, que tiene que reanalizar todas las políticas públicas, sobre todo las económicas y las de contención social, como para cambiar el rumbo a partir de esta experiencia de gobierno que tiene en el gobierno nacional de 11 meses, y que, vuelvo a decir, por a donde vaya hay un proceso de no de insatisfacción ni de disconformidad simplemente, sino que hay rotundos fracasos en el desarrollo económico y social de las provincias o de los sectores a los que pretendamos analizar. Así que la responsabilidad del gobierno de la Nación Argentina es de Mauricio Macri, y el desafío es que lo entiendan de esa manera, porque gobernabilidad se la damos todos los días y trabajo también. Lo que falta es que ellos entiendan que están equivocados en las decisiones políticas que llevan adelante.
Senadora, buen día. Horacio Spallanzani la saluda. ¿Cómo está?
Bueno, muy bien, Horacio. ¿Cómo está?
Mediante esta ley, ustedes pretenden solucionar algunos aspectos que hacen a la política económica, social, la inflación, la falta de empleo. ¿Realmente es posible solucionar estas cosas con la legislación? Porque si no, sería una cosa realmente muy sencilla, ¿no?
Miren, vuelvo a decir, si se minimiza la propuesta de lo legislativo como una varita mágica que diga créase 1 millón de puestos de trabajo o auméntese el 15% de las asignaciones universales por hijo y por embarazo como una de las herramientas no propuestas, por ahí hasta se podría causar gracia a la totalidad de los argentinos. Uh-huh. El tema es que no hay trabajo.
¿Cómo se genera ese millón de puestos de trabajo?
Lo tienen que generar ellos.
O sea, que el Estado genera mediante una ley o disposiciones 1 millón de puestos.
Las acciones en los sectores, como por ejemplo en los sectores los sectores agropecuarios.
Se supone
en
que eso es lo que se busca. Pero el proyecto de ley aprobado habla de generar ipso facto 1 millón de puestos de empleo de trabajo con una retribución sin saber realmente qué trabajo es. En definitiva, se trataría de algo precarizado.
Con la construcción, colectiva entre los jefes de Estado de las provincias y de los municipios.
Perdón, pero eso
es, los sectores y de los perfiles.
Sinceramente, región. No me aclara la situación. ¿Cómo se genera desde el Estado 1,000,000 de puestos de trabajo, más allá de que sea simplemente incrementar subsidios? Y, o que en definitiva, si fuera algún puesto de trabajo, se lo estaría quitando a un puesto de trabajo genuino, porque haría la misma tarea por un subsidio que un trabajador tendría que hacer en la actividad privada. Yo lo que no entiendo es cómo se genera ese 1,000,000 de puestos de trabajo.
Sí. Vuelvo a decir. La generación de empleo como una promoción de desarrollo humano es responsabilidad del Estado argentino. El Estado argentino no lo está haciendo, el ministro Tiaca...
Perdón, el Estado argentino ha generado puestos de trabajo en exceso y ahora, digamos, no hay con qué sostenerlo prácticamente, porque si la actividad privada y quienes generan de alguna forma el desarrollo...
La actividad privada está caída, la actividad pública está caída y el proceso de revisión tiene que llegar... El proceso de revisión tiene que aparecer.
Se supone que se está haciendo una revisión de las políticas llevadas a cabo durante muchos años anteriores, donde este proceso de deterioro se viene dando.
Yo acepto la herencia, ni la niego, yo la acepto, la hago con toda la responsabilidad. Pero ¿sabe qué? En una democracia de continuidad, todos aceptan la herencia. El que continúa, revisa, acepta la herencia y modifica.
Pero aceptar la herencia significa también tomar medidas para revertir la situación. Una medida de esta naturaleza, como la que ustedes proponen,
profundiza. Como lo hice, es darle gobernabilidad y acompañarlo en su política económica, que a las ojos vistas no resolvió nada y endeudó al país en 43,000,000,000 de pesos. A ojos vistas le voté los jueces de la corte que mandó el presidente Macri. No es que le voté en contra. Así que en esa cuestión a mí no me corra por la izquierda,
en esta cuestión puntual, donde los sectores de la oposición que se han unido en el Senado proponen una ley de emergencia social con la creación de 1,000,000 de puestos de trabajo. Yo lo que pregunto es, ¿cómo se crean esos puestos de trabajo?
¿Usted no cree que estamos en una emergencia social? Venimos con un
30% de pobreza que venimos hace un lustro, hace rato que estamos en emergencia social, por supuesto.
Y por supuesto hasta el 2017 está en una ley planteada desde el año 2009.
Está bien,
el proceso no es simplemente, a ver, vuelvo a decir, Horacio, mire, yo quiero que le vaya bien a Macri, porque nos va a ir bien a los argentinos. Ahora, hay que revisar política económica porque las asimetrías cambiarias, el proceso evaluatorio, el proceso de fortalecimiento del sistema financiero no está llegando a la mayoría de los argentinos en el sentido de la inclusión en el mundo del trabajo y del desarrollo.
Correcto.
Hay que revisarlo. Esto es una herramienta
evidentemente, para la discusión. Lo que pasa es que justamente todos esos desequilibrios, corregirlos, producen situaciones que generan conflictos de intereses y generan problemas. Yo entiendo que hay que siempre proteger a los sectores más vulnerables. Lo que digo es, o sea, hay una serie de políticas que es de ampliación de la asignación universal por hijo, de reconocimiento de los jubilados que van en ese sentido, las mejoras en la parte salarial posiblemente no han sido exactamente lo que la inflación marca, pero hay también todo un sistema de un Estado subsidiario, un Estado que permanentemente reparte, da, pero tiene que haber que repartir, hay que generar ese desarrollo.
¿Cómo? No es parte de ese modelo.
Lo que ustedes quieren repartir, ¿de dónde sale?
Bueno, de los 19,000,000,000 de pesos que, por ejemplo, el presidente Mauricio Macri le condonó de deuda energética a empresas privadas, distribuidoras de luz de la República Argentina. 19,000,000,000 de pesos le condonó, que se pueden reestructurar. Quiere decir que no necesitaba dinero si le condonó a Edenor, 1200, AEDELAB 1300, son empresas privadas, Edenor y de Nicky Caputo.
Un sistema que está quebrado por la intervención del Estado, que mantuvo las tarifas ridículamente bajas, perdón, y que todos nosotros sostuvimos al el país central pagando la energía mucho más cara que ellos.
Exactamente, pero en esa cuestión lo que por lo menos hasta me incluyo en esa ignorancia generalizada de la República Argentina, nadie se percataba que CAMMESA es una multiempresa de multinacionales que distribuye luz y que funciona como tercerizadora dentro del esquema, y que el Estado argentino solo tiene 20% de acciones ahí. Y en ese desafío de reordenar y revisar, me voy a encontrar trabajando para ayudar, pero con donar 19.000 millones de pesos, cuando se dice por otro lado que la plata no está, quiere decir que yo me puedo librar de recaudar esa plata, porque podría establecer un plan de pago, podría establecer un pago a través de capitales o servicios que tengan esas empresas, y no condonar 19.000 millones de pesos. Quiere decir que yo no pagué, como hizo Córdoba, que le condonaron 5.400 millones de pesos.
Córdoba le pagamos, no nos llega nada,
ni luz más baja, ni beneficio impositivo, ni la zona franca general para la provincia, ni un IVA diferenciado, ni un NTC general para toda la provincia. Digo, revisar, pero desde la igualdad ante la ley para todos, porque con eso se comprometieron. Si decían que nosotros éramos los que sectorizábamos y discriminábamos, bueno, ahora lo que vemos es un país central cada vez más fuerte, con más apoyo y con mucho más recursos, y nosotros cada vez con menos. Nosotros nos tenemos que contentar con 200 millones de pesos de obra pública, 200, y a Córdoba en menos de dos meses le dieron 5.400 de condonación de deuda más 8.000 de previsión social.
Senadora,
11.000 millones de pesos.
Vamos a estar de acuerdo en estas cuestiones generales, así como lo plantea. La cuestión es cuando uno se pone a revisar, bueno, cuáles son las medidas concretas que se pueden llevar a cabo. Realmente hay un campo minado con múltiples situaciones que una provoca lo que se arregla por acá se desarregla por allá.
Hay campo minado, porque yo le digo que la verdad,
yo lo que digo, esta decisión del Senado por amplia mayoría de este proyecto de ley de emergencia económica que promueve cosas muy muy lindas, pero que en la práctica ¿Cómo se consiguen y realmente?
Francia, le digo otra cosa.
Yo lo que no entiendo es cómo el Estado va a generar 1.000.000 de puestos de trabajo más.
Le acabo de decir.
¿Y qué va a hacer con eso?
Le acabo de decir que en esa cuestión, asociándose en lo público y lo privado, trabajando con sectores, estableciendo prioridades, poniéndole
todas buenas intenciones.
No, son acciones de gobierno con políticas públicas
que no se llevaron a cabo nunca.
Desde el agro, de la producción, desde... Y bueno, el desafío es que si no se llevaron a cabo nunca, no se perpetúe en el nunca. Porque teóricamente ustedes vinieron para superarnos. Ustedes vinieron
no, no, no,
para
no me incluya, perdón, no me incluya a mí en el gobierno, yo perdón, no soy parte del gobierno.
Perdón. Macri dijo que venía a superar ese proceso.
Ustedes sí tuvieron participación en el gobierno anterior. Pero yo no tengo participación en esto.
Pero por supuesto, lo acepto, Horacio. Pero digo, mire, ¿sabe qué? Yo creo que el desafío ahora, en ese consenso, en ese encuentro, es que ustedes no repitan los errores que cometimos nosotros. Perdón, Macri, no repita los errores que cometimos nosotros. Ni la soberbia de no escuchar, ni la perpetuación de las decisiones políticas, porque si voy para atrás o me modifico, no soy ni tan bueno, ni tan jefe. Yo creo que lo que hay que entender es que este mundo tan globalizado, que compite por todos los recursos, donde no le importamos muy poco, salvo para sacarnos los productos primarios y donde las inversiones no llegaron, y donde los errores se perpetúan para resolver los problemas en la misma instancia más viejos, así no vamos a avanzar.
Y eso se arregla con más subsidios. Agrandando la subsidiariedad del Estado, que ya realmente creo que no da para más.
Macri aumentó 1.300.000 beneficiarios más este año, ¿verdad?
Sí.
1.300.000 beneficiarios más en asignación universal.
Por eso digo, son cosas que ya se han hecho.
Si no hubiera eso,
esto le agrega un factor
de hiperinflación y falta de accesibilidad a los alimentos, esto sería una crisis mucho más grave. Por eso digo, a ver, sin enojarnos, sin enojarnos, ¿verdad? Para trabajar juntos. Sigamos promoviendo el debate, para entender que esta cuestión de encontrar la fórmula que resuelva todos los problemas es responsabilidad compartida. Nosotros lo aceptamos así, acepte el gobierno lo propone así, ahora falta un encuentro real y contundente, porque el mundo cambia permanentemente, gira en torno a cosas donde nosotros creíamos estar incluidos y no estamos. La situación de la economía mundial se quiebra y cruje todo el tiempo. Por eso, digo, a mí me digo, esto y te soy diferenciado, que lo pedimos como ejemplo. Lo volvimos a pedir cuando lo teníamos ya en la década de los 90, ¿no? A mí me hace acordar esa época de vuelta, y vamos a volver a meter la pata y nos vamos a lastimar de vuelta. Ahora estamos con la discusión si le cobramos los paraguayos a los brasileros. Estamos en la misma época cuando yo era directora del Hospital de Niños. Estamos volviendo de para atrás, haciendo un círculo negativo de nuestra propia economía. Entonces, ¿cómo se sale eso? Si bien esta no es una herramienta de como para decir concretamente esto es lo que se va a hacer, se genera el debate, por lo menos para entender que tenemos que estar alerta. Alerta para resolver, senadora, de otra manera los problemas.
Senadora, coincido con usted en todo eso. Yo lo que digo, planteo simplemente, es que tenemos por delante, creo que dos alternativas. O sea, ir a una política que fomente el desarrollo, la actividad productiva, que se generen empleos genuinos y no que sea el Estado el único que siga generando empleo que luego no tiene con qué pagar. Más allá de atender las cuestiones fundamentales, básicas, otra política de seguir agrandando los subsidios, agrandando todo un sistema que ya ha colapsado, que ya se ve lo que sucede también en otros países que se quedan en esa política simplemente. Estamos en esta disyuntiva donde el hecho de elegir un camino no quiere decir que hay que abandonar a la gente que quede al margen, por supuesto, pero tenemos que tomar una decisión. Me parece que este proyecto va muy definidamente en un solo sentido, que por supuesto, desde la oposición es mucho más sencillo hacer estas cosas.
Mi posición y se la sostengo adelante de todos, fue los 45 votos a 13 que llevó este proyecto, tiene que ver con lo que cada uno también cree y representa. Yo le estoy explicando lo mío, otros le explicarán lo suyo, los de Buenos Aires, los de La Rioja, los de Mendoza, los que sí, los que no. Yo creo que, vuelvo a insistir, el desafío es por ahí encontrar algo que no sea ni lo uno ni lo otro, sostener el punto más de equilibrio y más rápido, la velocidad en la toma de decisiones.
Pero eso es lo que se hace habitualmente antes de votar un proyecto, no después.
Por supuesto, lo hacemos. Por eso digo, yo se lo explico desde mi posición. No le puedo dar la posición de los 44 restantes, porque cada uno tiene un interés y un sector. Y vuelvo a decir, cuando que lo planteábamos en las discusiones con senadores, le digo, ¿cómo se va a distribuir este millón? ¿Cuánto le va a tocar a Misiones? Porque a mí lo que me interesa es este proceso primero, el de mi provincia, el que yo tengo que defender. Y entonces, tendremos que ver en esa construcción.
Quedarse en la discusión de cómo se reparte algo que en realidad no existe, no hay, ¿no?
Es en esa instancia, por eso digo, quedamos en esa composición de encuentro y conflicto de intereses, donde todos plantean justamente la crisis que se atraviesa y la necesidad de soluciones. Se hizo lo más abierto posible para poder llegar a un encuentro en la construcción después con el Ejecutivo, y a lo mejor no termine en ley, pero a lo mejor termine en una nueva alternativa programática y de consenso político que vaya haciendo un poco más estable nuestra República Argentina, y con más previsión y esperanza de la presente. Ese fue el objetivo, por lo menos, con el que cual yo acompañé este proceso, que viene trabajándose hace más de 6 meses. Y ya antes estuve con la emergencia laboral para la suspensión de los despidos. Y en esa cuestión está vetada por el presidente Macri los despidos suceden y van a seguir sucediendo.
¿Y a usted le parece que por ley se puede impedir que no haya más trabajo, si la situación así lo... Es decir, este sentido de que una ley genera trabajo por sí misma realmente... me parece que es lo que yo discuto, ¿no?
En el mundo del derecho aparece por ley, prohíbe.
El mundo del derecho ya está establecido y las condiciones...
No, se sigue construyendo, el mundo del derecho es permanente. Sí, es permanente, bien, pero... adaptativo, complementario...
lo que no puede ser es cambiante a cada rato, y pretender que si una empresa no puede sostener o pagar el sueldo a un empleado por una ley, se lo va a seguir pagando. Si no se lo puede pagar más,
En esa misma ley se puede plantear un tratamiento diferenciado en los aportes patronales, en la cuestión de los aportes previsionales, en la cuestión de la impositiva. Hay cientos de propuestas que han circulado por todos lados, desde la base de las organizaciones sociales como de las empresas, las sindicales. De hecho, qué sé yo, Ganancia está aparentemente por entrar ahora en el mes de la semana que viene, o para tratarlo en diciembre. O sea, hay en el mundo de los derechos laborales y del mundo del trabajo un montón de oportunidades para hacerlo mejor. El desafío es plantarnos en esa cuestión entre todos, decir que bueno, este rumbo tiene su límite y es este. Ahora tendremos que plantearnos de otra manera. Y bueno, ¿qué herramienta? La ley de emprendimiento se votó el miércoles en diputados para el emprendedurismo, se votó la ley pymes que acompañamos. ¿Qué le vemos de debilidad? La velocidad en la implementación de las decisiones que están escritas. Entonces, digo, por ahí lo que nos falta es continuar estando más alerta y trabajando juntos. Yo en eso creo, en la responsabilidad compartida, y vuelvo a decir, a mí no me van a encontrar para hacer daño, a mí me van a encontrar para construir y para ayudar.
Bueno, muchas gracias.
Senadora, no, yo le quiero preguntar, porque teníamos un tema puntual con ella, la Fundación Marta Schor de nuestra ciudad, y bueno, tenemos la oportunidad de dialogar ahora con usted. ¿Recuerda cuando era vicegobernadora de la provincia de Misiones y tuvo mucha incidencia en esta situación de la Fundación Marta Schor y de la donación del terreno también justamente al presidente de la Fundación, Walter Schor? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Ni idea de cuál es la pregunta en especificidad, porque sí. ¿Qué es lo que me pregunta?
¿Recuerda cuando, bueno, usted fue vicegobernadora y tuvo mucha incidencia en esta fundación Marta Schor en Puerto Iguazú?
Sí.
¿Lo recuerda? Bueno, nosotros también. Queríamos saber, y hemos tratado el tema aquí en la radio, al respecto de esta donación que se produce también sobre el terreno de la casa de la doctora Marta Schor, que está aquí en la parte céntrica, hacia la fundación, y su presidente, que es Walter Schor. ¿Lo recuerda? ¿Usted estuvo justamente cuando ocurría esta situación en nuestra ciudad? ¿Era vicegobernadora? ¿Qué nos puede detallar?
Y no sé cuál es. Se produjo la donación y estaba para el Museo Marta Schor en la ciudad de Puerto Iguazú. Más que eso, ya hace 5 años que me dedico a otra cosa. Y no sé si hay algo a favor o en contra. Lo que pensé que me iba a preguntar era sobre los 30 millones del Hospital Puerto Iguazú que nos mandaron en este año desde el presupuesto nacional para el fideicomiso, para seguir llevando adelante la incorporación del modelo de hospitales de autogestión nacional, y los 400 millones de pesos que debían remitirse, y por lo cual presentamos un amparo en el juzgado del Dorado y una cautelar para la transferencia inmediata, porque estamos negándonos 30 millones para el hospital, y aparentemente ya fueron notificados el Poder Ejecutivo Nacional del amparo y la cautelar en esta semana, y estuvieron con el ministro Villalba, el presidente de ese fideicomiso, que estaba a punto de caer y que se lo reclamaba porque no estaba en el presupuesto 2017, y que sí importa y mucho para el Puerto Iguazú y la región, pero son nada más que 430 millones de pesos para terminar de poner al Hospital Marta Schor, único sector de salud público privado de Puerto Iguazú y de la región, en las mejores condiciones para el turismo de alta calidad y para toda la población. Así que trabajando con eso, sí nos encontramos abocados durante todo este año y antes para construir ese fideicomiso y para tratar de hacerlo presente. Así que la novedad es que a lo mejor para el primero de diciembre están transferidos los 30 millones de este año, y el fideicomiso siga de pie para seguir haciendo las obras que faltan en el 2017. Eso sí le puedo contar. De lo otro, no sé qué me preguntan porque no tengo idea.
Si usted había seguido en contacto o estaba en conocimiento, digamos, de...
No, la verdad que no. Incluso bueno. ni cuando fui a atender a Puerto Iguazú, cuando nos se fueron todos los pediatras, que estuvimos 2 meses yendo a atender en enero y febrero, tampoco los vi a Walter Schwartz y a la fundación, pues andábamos de un centro de salud a otro y en el hospital, así que tampoco los vi.
Senadora,
¿hay algún reclamo?
No, simplemente está como desaparecida esa fundación, un grupo de mujeres emprendedoras son las que están ocupando el lugar, hacen algunas ferias, venta de sus artículos, y esporádicamente atienden lo que realmente es ha sido declarado monumento patrimonio histórico provincial,
por eso le digo, porque
pero
la idea
que no
es
cuenta
a Malta,
no cuenta con esa asistencia ni siquiera ni del Estado ni de la actividad privada, y bueno, y estas mujeres hacen lo que pueden allí en ese lugar. Senadora, yo quería agradecerle mucho la predisposición de dialogar con nosotros, más allá de a veces entablar alguna discusión, algún debate con los temas que cada uno puede sostener, pero que quiero agradecerle mucho su buena predisposición a este diálogo. Y con respecto al hospital, además de esta gestión que usted está haciendo, muy importante para nosotros, le solicito también que ante el gobierno de la provincia vea la posibilidad de que el plantel de profesionales se adecue para que vaya acorde con la cuestión edilicia, porque es ahí donde está la principal falencia en la atención de este nosocomio tan importante, ¿no?
Así es. En ese sentido, este fideicomiso incorpora lo que es infraestructura y lo que es recurso humano y funcionamiento. Por eso era tan importante la discusión, y bueno, con el gobernador de la provincia, el ministro Villalba, y bueno, estamos llegando a fin de año, pero estamos llegando con buenas noticias para lo que por ahí parecía que no iba a suceder. Así que bueno, seguimos trabajando, Horacio, un abrazo enorme. Que la paz no esté en nosotros, que podamos seguir haciendo bien las cosas lo mejor posible, porque la verdad es que nos merecemos no repetir historias y salir para adelante todos juntos.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente.
Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego.